En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermano, les invito a abrir su Biblia para meditar la palabra de nuestro Dios. Vemos la responsabilidad que tienen los hermanos que predican, que enseñan. Porque el que va a hacer la prueba no es hombre, sino el fuego la probará, dice. No es poca cosa. Con razón el apóstol Pablo había dicho a los corintios que la comisión ya les fue encomendado a él. Ahora queda que él haga bien su tarea, ¿verdad? Hermano, quiero leer en el Antiguo Testamento primeramente. En Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 17 de Éxodo, desde el verso 9 al 16, quiero leer, hermano. Con la ayuda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra de Dios. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro lado, de otro. Así hubo en su mano firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Quiere decir que en nuestro tiempo también Amalek está parado con su propósito para pelear contra los creyentes. Para mí no hay mejor tiempo hablar de estas cosas ahora. La mano de Moisés dice que se cansaba. El profeta. Y el profeta necesita de la ayuda de los colaboradores. En este caso del sacerdote y de Ur para levantar, para mantener la mano del profeta arriba. Gracias a Dios tenemos compañeros. Estos días estamos escuchando mucho que debemos de orar por los que predican la palabra. Para que el brazo del hermano pueda estar arriba. Arriba fortalecido. Necesitamos los unos por los otros. Gracias a Dios tenemos compañeros. Creo que Judas dice que a los que caen, dice, vosotros que sois espirituales, restaurable con espíritu de mansedumbre. Ese es el propósito, el deseo, pensando por el tiempo que estamos atravesando nosotros ahora. Sabemos por la escritura cómo se llama este tiempo que nosotros estamos pasando. Siglo malo, tiempo peligroso, tiempo de apostasía, La mayoría de la gente ya no vive por fe. Hay poco porcentaje que está llevando esta vida de fe ahora. Escuché un comentario en el lejano país que en un país dice que hay 3.500 iglesias evangélicas que se cerró en este tiempo. Y en nuestro país, si enumeramos, no sabemos cuántas iglesias está cerrado ahora, ¿verdad? Los brazos caídos de los hermanos. Y con la palabra de Dios y con la ayuda de nuestro Dios, de nuestro Señor y del Espíritu Santo. Porque acá menciona tres personas, ¿verdad? Moisés, el profeta que trae la palabra y que tiene que mantener sus brazos arriba y necesita del sacerdote que oren por él y también de Ur, yo no me acuerdo el significado de Ur. De esos necesita el profeta para mantener sus brazos arriba. Y así nosotros en este tiempo, hermano, necesitamos. ¿Cuántas necesidades hay? ¿Cuántos hermanos que no viven por la fe? Están brazos caídos, desanimados en este tiempo. Y qué bendición el Señor nos da esta oportunidad de poder reunirnos con este propósito de escuchar su palabra. Y si escuchamos y recibimos la palabra obra en los corazones de cada uno de nosotros. Por eso la palabra tiene comparación de alimento, de agua, para fortalecernos. Y los hermanos que ministran, ¿verdad? Tiene que levantar el brazo de aquel hermano que está medio cansado. Y el Señor hace la obra. El Espíritu Santo confirma todas estas cosas. Y dice, dijo Moisés a Josué. Sabemos que Josué representa a Jesucristo resucitado. Y escógenos, dice Moisés a su servidor Josué en aquel tiempo. Varones, y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado. Y la vara de Dios en mi mano. Pero a veces la mano del profeta, cansado, caído, aunque la vara habla de la palabra de Dios, la vara de poder en su mano, pero el que va a llevar, el que va a levantar la mano y la vara de Dios es humano. Y se cansa. Necesitamos cada día. Ayer creo que escuchamos que en Isaías 40, creo que, él da esfuerzo a los que no tienen nada, ¿verdad? Y en tiempo de Elías, Dios le provechó por medio de un ángel comida para comer porque le restaba muchos días de camino todavía. Y por el alimento que Dios le proveyó, comió y se fortaleció, dice. Y no es otra cosa sino la palabra de Dios, comparación de la palabra de Dios, esa torta cocida en ascua de fuego. Y si nosotros descuidamos el alimento espiritual, porque estamos en el tiempo de apostasía, muy pocos los creyentes que no deja de vivir por la fe. Hay muchos que se enfriaron, se alejaron, se debilitaron. Y para justamente para eso estos campamentos sirven. Si viene, no se ministra otras cosas, sino la palabra de Dios, que va a fortalecer a aquellos que tienen hambre y sed de la palabra. Jesús había dicho, creo que Mateo 5 y el verso 6, si leemos, y me ayudan para leer, hermano, porque a veces soy muy despacioso. Mateo 5, 6. Y ya tengo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dios tiene soldado, tiene siervo que puede llevarle. Tiene medio para hacerle llegar el pan. Pero a veces en la abundancia, si no hay sed o hambre, desperdiciamos la abundancia de pan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero el Señor Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es la promesa, seremos saciados. Si tenemos hambre, porque siempre en la congregación hay abundancia de palabras. No es que escasea la palabra en las congregaciones. Tal vez hay muchos lugares en donde escasean la palabra, ¿verdad? Pero gracias al Señor nosotros tenemos en abundancia la palabra como estos días. Abundancia de palabra. Los que no tienen hambre y sed nomás va a desaprovechar. Pero si tenemos hambre, podemos ensanchar nuestros corazones y cargar en nuestro depósito la palabra de Dios. Y bueno, y eso era en aquel tiempo antiguo. Moisés dice que se cansaban, pero ahí se levantaban los hermanos, el sacerdote y Ur, para levantar la mano de Moisés para que Israel siga adelante y no quede en un lugar para que el enemigo no tenga ventaja contra ellos. Tengo un versículo en Gálatas capítulo 5, en el nombre de Jesucristo. Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiere. Debemos de recordar, no olvidar que tenemos dos naturalezas, la de la carne y de la del Espíritu. Y si el Espíritu queda sin recibir el alimento, ahí el brazo ya cae. Pero gracias a Dios y el hermano, los otros hermanos, ¿verdad? Nos llevan la palabra, nos dan la palabra, nos alimenta con la palabra de Dios. Nuestro brazo va a estar firme otra vez arriba. Y eso es nuestro deseo, dice. Y nuestro deseo en este tiempo de apostasía, de sequía espiritual que estamos atravesando, último tiempo, siglo malo. Y si no tenemos hambre de la palabra, y aunque haya mucho, abundante la palabra, si no tenemos hambre, deseo de recibir, y si nos preocupamos para alimentarnos por la palabra, porque eso es nuestra parte, recurrir, congregar para recibir el alimento que necesitamos. Y el apóstol dice, andad en el Espíritu. Acá el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Y no satisfagáis, dice, los deseos de la carne. Porque la carne que tenemos, la naturaleza carnal, tiene su hambre, tiene su deseo. Y a veces si la carne es más fuerte que el Espíritu, quiere dominar al Espíritu. Por eso no debemos de descuidar las cosas espirituales. Y debemos de procurar, buscar, no dejar la congregación para alimentarnos de la palabra de Dios. Los hermanos que predican, las hermanas que predicaron acá, les aseguro que tiempos antes ya estaban orando por las porciones que van a dar ahora, para que sean de gran provecho para los hermanos, como pan, como agua, ¿verdad? Y para fortalecer nuestra vida, porque el tiempo que nos resta, no sabemos cuánto tiempo, ¿verdad? Pero es tiempo de sequía espiritual. Tal vez no hay mucha agua, que es como la palabra de Dios en muchos lugares. Tampoco hay abundancia de pan en otros lugares si nosotros descuidamos la casa de Dios. En otro lugar no vamos a satisfacer nuestra hambre espiritual, ni la sed espiritual. Por eso La recomendación en Hebreo capítulo 10 dice, no dejando de congregarnos, no dejando de congregarnos. En Efesios capítulo 6 también quiero leer, hermano. Este tiempo que nos toca atravesar ahora, este es un tiempo difícil para los creyentes. El mundo tiene su oferta, tiene su, ¿cómo se dice? En donde ellos exponen su mercadería. Y la mercadería del mundo es lo que nuestro ojo quiere ver. Y nuestro oído quiere oír, y la carne, el deseo de la carne, ellos exponen ahí, en su feria. Pero nosotros debemos de discernir esas cosas, o si no vamos a quedar por el camino atrapados. No queremos quedar. Así como el apóstol Pablo se ocupaba de los hermanos de Galacia. Ellos dicen que comenzaron bien, comenzaron por fe y después el apóstol le reprendieron a ellos. Ahora va a acabar por la carne, por la ley, le dijo el apóstol a los Galatas. Efesios 6. Efesios capítulo 6. El apóstol Pablo anima, alienta a esta iglesia. Y tenemos en la escritura. Efesios capítulo 6 y el verso 10 al 12. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y de dónde vamos a sacar la fuerza? ¿Verdad? Si descuidamos la palabra de Dios. El alimento espiritual, si descuidamos. El agua espiritual, el agua que da reposo y el pasto delicado que fortalece. Si descuidamos esto. Y el apóstol dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Debemos de vestirnos también. Debemos de vestir, poner las armaduras de Dios. Pero primero necesitamos ser fortalecidos con la palabra de Dios, con el pan espiritual. Y dice, para estar firme contra la acechanza del diablo. Y acá el apóstol muestra a los enemigos que hay en este tiempo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es nuestro enemigo. Y si no estamos bien alimentados con la palabra de Dios, con la torta que el ángel de Jehová llevó a Elías en aquel tiempo para continuar su camino, 40 días y 40 noches. Y Elías se fortaleció con aquella comida y caminó 40 días y 40 noches. Y ustedes saben que el número 40 es número de prueba. Y si no nos alimentamos de este pan del alimento, a lo mejor no vamos a pasar la prueba, ¿verdad? Bueno, para eso es el pan que Dios nos provee. También nos muestra el enemigo, qué clase de enemigo tenemos. No es carne ni sangre, dice. Y para esa cosa con alimento natural nomás no vamos a estar fortalecidos para pararnos ante el enemigo. No podemos desenvainar nuestra espada porque no vamos a tener fuerza. Y la espada que tenemos, que el Señor nos dejó, es su palabra. La palabra de Dios. Para usar y para emplear nuestra espada debemos de estar bien alimentados con la palabra de Dios. Y así para ofender al enemigo con la palabra de Dios. Y dice el verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. ¿Y cómo vamos a estar firmes si no estamos recibiendo el alimento espiritual? no vamos a poder quedar firmes, sino como los borrachos no vamos a poder pararnos, sino vamos a temblar ahí. Y por eso, hermano, debemos de aprovechar bien nuestro tiempo, el tiempo que nuestro Señor nos da. Gracias al Señor. Él todavía no cerró la oportunidad, sino tenemos abierta todavía la oportunidad. Y parece que este último tiempo el Señor nos envía más y más y más alimento espiritual para fortalecernos, porque ya estamos llegando en ese tiempo en que vamos a necesitar. ¿Y qué tal si llega la oportunidad, o sea que el último tiempo ya y nosotros estamos sin fuerza? Necesitamos de los hermanos. Y para esto también Dios levanta obreros. Y nuestro deseo no es derribar. Nuestro deseo es levantar, fortalecer a los hermanos en este tiempo. ¿Y cuántos hermanos en este tiempo? Se siente muy debilitado. Por no recibir la palabra. Cuando escuché el comentario de un medio noticioso de que, creo que fue en el Reino Unido eso, se publicó, 3.500 de iglesias evangélicas cerradas. ¿Cuántos miles de creyentes quedan afuera? ¿Verdad? Después que se pagó todo el precio por ello. Y el propósito de Dios es esos hermanos redimidos para estar con el Señor ahí arriba. Y el tiempo de apostasía le hace desviar del Señor sus corazones. Y no pone más su mira en las cosas de arriba. Tal vez algunos se congrega a otro lado. Pero pensemos, 3.500 de congregaciones, de creyentes, de iglesias. ¿Cuántos miles o millones? Pero gracias al Señor, el Señor sigue dándonos oportunidades. Por eso Jesús siempre, el Señor Jesucristo en su predicación, cuando andaba todavía sobre la tierra, decía, el que tiene oído, el que tiene oído, oiga. No va a parar la obra de Dios. Él sigue dándonos oportunidades. Cada día tenemos una nueva oportunidad. Pero aprovechemos nuestro tiempo. Aprovechemos bien nuestro tiempo. Y bueno, y dice el verso 14 de Efesios 6, está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad, y vestido con la coraza de justicia, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Y de dónde sacamos la fe? ¿De dónde podemos adquirir la fe? Sino escuchando su palabra. Y aquellos hermanos que dejaron de congregarse, que sus iglesias están cerradas, ¿de dónde van a sacar fe? Y según Hebreo 11:3, dice que sin fe es imposible, o sea que no entendemos la obra de Dios sin fe. No me acuerdo tan exacto, pero en el verso 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y para con Dios todo es por fe. Y la fe viene por el oír, ¿verdad? La fe es por el oír y el oír la palabra. Y si no nos congregamos más, ¿cómo vamos a estar firmes en nuestro lugar contra la acechanza del diablo? Debemos de pensar bien esto, hermano. Y dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, el verso 16, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y si no tenemos fe, cada lanza, cada flecha del maligno nos va a desviar de nosotros. Todos van a llegar a nosotros. Por eso dice este verso 16, el escudo de la fe. Con ese escudo podemos defendernos de la flecha del enemigo, de la espada del enemigo. Y dice, con que podáis, dice, apagar todos los dardos o las flechas del enemigo, del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y si no damos importancia a las cosas de Dios, si no aprovechamos el tiempo que el Señor nos da para congregarnos, el Salmo 133, ustedes tienen memorizado ese versículo seguramente, pero podemos leer eso. Salmo 133, ahí define muy bien. El Salmo 133, donde Dios envía bendición y vida eterna. El 133 de Salmo. Y dice, mirad cuán bueno. Desde luego nuestro Dios ahora, sí, Él estará mirando acá la congregación que está reunido en este lugar. Y la calificación, Él da, el Espíritu Santo da la calificación de esta reunión y dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El Espíritu Santo da esta calificación. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y para que haya armonía debe haber comunión, ¿verdad? No diferencia entre uno y otro. Bueno, y esa comunión, esa armonía es lo que el Espíritu Santo está ponderando acá. Están relatando este pasaje. Mirá, dice, cuán bueno. Y da esta calificación y cuán delicioso es. Habitar los hermanos juntos en armonías. Y el enemigo no quiere que estemos juntos en armonía. El trabajo del enemigo es dividir, hacer caer, mostrar cosas negativas a los creyentes y dispersarlos. Pero Dios, su propósito es que estemos unidos, juntos en armonía para alabar a nuestro Dios. Y esa armonía, esa comunión fue logrado en la cruz del Calvario por Jesucristo. Eso no fue fácil. Jesús se entregó por nuestra comunión en la cruz, llevando nuestro pecado, borrando nuestro pecado para poder tener comunión con nuestro Padre, para poder llegar como hijo hasta su trono de gracia. Y dice la comparación, es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Este es el ejemplo de que cuando los hermanos están juntos en armonía, como el buen perfume delante de Dios sube estas cosas. Y dice el verso 3, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y este es el resultado que queremos. Este es el resultado que queremos. Y para esto estamos, ¿verdad?, en el congregado. Para recibir la palabra de poder, la palabra de gracia de nuestro Dios, para fortalecernos. En el nombre de Jesucristo, gracias a Dios. Y qué importante es congregarnos y estar como un solo hombre delante de nuestro Padre para recibir su palabra y para fortalecernos, esperando el tiempo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras tanto, estamos atravesando este tiempo difícil. En 2 Corintios capítulo 6, el apóstol Pablo exhorta a los hermanos de Corinto, 2 Corintios capítulo 6, y le dice el verso 1, así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. La exhortación que da el apóstol Pablo a esta iglesia, para que no reciban en vano la gracia de Dios. Escuchamos que algunos, estando en la iglesia, en la congregación, ¿verdad?, parece que recibe todo, pero después sale y se olvida. Por eso tenemos la comparación del espejo. La palabra de Dios como nuestro espejo que nos muestra nuestro defecto. Pero no debemos de olvidar del defecto que nos mostró la palabra o el espejo. Y debemos de usar la palabra para limpiarnos, ¿verdad? Y para fortalecernos por la palabra de Dios. En el verso 16 de este capítulo también dice el verso 16 de 2 Corintios 6 al 7:1. Escuchamos estos días, pero dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? La pregunta: si hay acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos, y cada uno podemos hacer esa o responder esa pregunta. No hay acuerdo, no está de acuerdo. Porque vosotros sois, dice, el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Ellos serán mi pueblo. Y Dios va a andar entre su pueblo, entre sus redimidos. Y después Él envía, engendra en nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Desde ahí ya somos templo del Espíritu Santo, templo de Dios. El Espíritu de Jesucristo y de nuestro Padre mora en nuestros corazones. Y desde ahí sale un clamor al Padre, diciendo: Abba, Padre. O papá, papá. Puede ser ese clamor por alguna desesperación, o también puede ser de gratitud a Dios, papá, de gozo, papá. O si estamos desesperados, podemos gritar. Y puede gritar ese espíritu que Dios puso en nuestro corazón al Padre. Y la voz de ese espíritu Dios conoce, porque es la voz de su Hijo. Y dice el verso 18, y seré para vosotros por Padre. Pero el verso 17, quiero repetir otra vez, el 17 dice: por lo cual salí de en medio de ellos. Este es el mensaje que Dios nos deja para apartarnos de este mundo. Salir de en medio de ellos, dice. Y apartado, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, yo os recibiré. Anoche, que se recuerdan ustedes que vino ese señor borracho, hablamos con él y dice: yo soy creyente, pero me entregué a la droga y al alcohol. Ahora quieren, siente su necesidad. Quiere venir a escuchar, pero no va a aprovechar el tiempo que tiene, no va a aprovechar. Vino borracho. Y yo le hablé también, como los hermanos le hablé. Entonces, tenés que ir a sentar una parte y quedar ahí y escuchar la palabra, le dije. Pero él se sentaba, se levantaba, se iba, venía otra vez. Y toda la gente ya le tienen como sospechoso, ¿verdad? Y él, aunque conoce, pero ahora parece que está perdiendo su tiempo, ¿verdad? El tiempo que Dios le dio, él usó otro lado, desperdició otro lado, y ahora ve su necesidad hasta que Dios obre en su corazón, puede ser restaurado. Y bueno, y el verso 18 dice, así que, el verso 18, y seré para vosotros, pero para que Dios sea por padre a ellos, ellos tienen que separarse del mundo y no tocar, dice, lo inmundo. ¿Qué tal si nosotros vivimos como aquel borracho, entre drogas y alcohol y otras cosas? A lo mejor Dios va a negar esta promesa que dio acá a los hijos, a los Corinto, ¿verdad? Y dice el 18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pero resultado, esta promesa de ser nuestro padre, de separarnos del mundo y de cosas inmundas. Y el verso 1 del capítulo 7, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¡Qué gozo poder entender este pasaje de la palabra que estamos leyendo acá del 17, del 18 y del verso 1 del capítulo 7. Gracias a Dios tenemos esta promesa, pero hay alguno que no se limpia todavía, ¿verdad? Pero gracias al Señor tenemos tiempo todavía, solamente que ya estamos en el último tiempo, ¿verdad? Y para aprovechar, no podemos estar mucho tiempo en el valle de la decisión. Decidir o no decide estar ahí perdiendo su tiempo. Debemos de saltar de ese lugar y salir afuera. Y pedir a Dios, así como cantamos esta mañana antes de comenzar el culto, que Él rompa nuestros corazones y que limpie los corazones de cada uno de nosotros. A veces, tal vez sin romper, ¿verdad? Pensamos nomás como un recipiente duro. Tenemos que romper únicamente para sacar los impuros que hay en nuestros corazones. Y bueno, tenemos tales promesas. Pero dice, limpiémonos. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Gracias a Dios para esto, Dios ha puesto a los hermanos para levantar los brazos caídos. Y esta hora estamos en la presencia de nuestro Padre y no traemos otros mensajes, sino para animar, para fortalecer a los hermanos. El verso 1 del capítulo 6 de 2 de Corintios dice así, pues nosotros, como colaboradores suyos, os animamos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Esa es la palabra de exhortación del apóstol Pablo a los hermanos de Corinto. En Hebreo capítulo 10, vamos a leer también en nombre de Jesucristo. Hebreo 10 y el verso 24. Y dice el verso 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos. Y por eso, hermano, buscamos la palabra de Dios y leemos traemos y exponemos delante de los hermanos la palabra de Dios, que es para este tiempo. Como dijo ayer, creo que no me acuerdo quién, hermana, leyó que hoy no podemos estar haciendo pacto con Dios para conseguir cosas, ¿verdad? No estamos en ese tiempo. Ahora estamos en el último tiempo y ahora como dice la última parte del capítulo, del verso 5 de Hebreo 10, Dice, cuanto veis que aquel día se acerca. Y si vemos que estamos en el último tiempo, no vamos a perder tiempo de hacer pacto, de hacer programas, cosas. Si el tiempo se va agotando. Ahora nuestro tiempo es, si vemos que se acerca aquel día, ¿verdad? Acumular gracia y misericordia para el tiempo oportuno. Eso es lo que corresponde ahora. Y dice la carta de Pablo a Tito. Tito capítulo 2, en el nombre de Jesucristo. Dice la palabra Tito 2. Tito capítulo 2, el verso 11. Al 13 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y en este caso la gracia de Dios es Jesucristo mismo. El favor que nosotros no merecíamos, Dios su único Hijo envió para morir en la cruz. Él fue predestinado para morir en la cruz, para derramar su sangre preciosa hasta la última gota para limpiarnos, para salvarnos del presente siglo malo. Y esta gracia de Dios es poderoso. El favor de Dios no es liviano, es poderoso. No podemos recibir livianamente estas cosas, o la gracia o el favor de Dios. El favor de Dios o la gracia de Dios es poderosa. Poderosa, que trasciende, que penetra, que puede rescatarnos. Y cuántas cosas. Sin la gracia de Dios no podemos hacer nada. No es cosa liviana la gracia de Dios. Es un favor poderoso. Y ese favor Dios nos envió por medio de su Hijo Jesucristo. Y dice el verso 12, enseñándonos, la gracia de Dios nos enseña. La gracia de Dios se ha manifestado, dice, para salvación a todos los hombres. Aquellos que habían en contra de ellos, ¿cómo es que Hebreo 2, Colosenses 2, decreto que había contra los pecadores? Contra nosotros, esa gracia arrebató, llevó, sacó, no me acuerdo del término que usa ahí para, anuló también, ¿verdad? Porque ya había decreto contra nosotros, pero esa gracia poderosa que Dios permitió que descienda, arrancó ese decreto que había contra nosotros y nos salvó. Para salvación, dice, a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, también nos enseña esa gracia que debemos de renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo, dice, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. Pensando así, parece que sin esa gracia de Dios no vamos a poder ni esperar este tiempo de la venida de nuestro Señor. Pero la gracia de Dios nos enseña cómo esperar, cómo aguardar esta esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta gracia nos enseña. En Primera de Corintios capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12, Dios reparte dones. Vemos que cuando el brazo de Moisés se cansaba, se levantaba Aarón y Ur para levantar la mano de Moisés. Y para estas cosas Dios levanta, hermano, con esos dones, ¿verdad? Que visita y habla, lleva el mensaje y le fortalece al hermano. Y después cobra ánimo para seguir adelante. Pero nosotros no llevamos otra cosa, otro pan, otra torta, sino la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 12 y el verso 6 y 7 quiero leer. 1 Corintios 12, 6 y 7. Dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Él hace todas las cosas, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Por eso el apóstol Pablo dijo a los corintios, la comisión ya me ha sido encomendada. Si lo hago de buena gana, de buena voluntad, va a haber recompensa. Pero si de mala, si no acepta lo que Dios le encomienda, a ella tiene que prepararse no para el encuentro de su Señor, ¿verdad? Y bueno, para esto Dios repartes dones, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, para beneficio de la iglesia. Hay hermanos que tienen dones de sanidad, otros dones de otras cosas, y muchos dones Dios reparte, pero es para provecho de la iglesia entre los hermanos. Y debemos de usar estos dones que Dios nos ha dado ya. Gracias al Señor, por eso hay enfermos sanados, por eso hay gente inconverso que se convierten. No sé cuántas personas estos días de campamento recibieron al Señor Jesús acá. Ayer hermana Elizabeth nombró, creo que uno, ayer otra vez. Y conmigo, aparte, recibió dos personas también. Gracias al Señor. Si fue dos con la hermana Elizabeth, entonces ya son cuatro, ¿verdad? Hay dones y la palabra de Dios es poderosa para convencer, porque la palabra de Dios viene acompañado por el Espíritu Santo y convence al pecador. Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, quiero leer también el verso 14. Capítulo 5, 14 al 16 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Para la solución de la enfermedad, Dios ha puesto, Dios ha levantado, Dios ha dado dones para los hermanos para que oren por él. Y dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por ella, por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Porque Dios reparte estos dones para beneficio de la iglesia. Y dice, confesad vuestras ofensas unos a otros. Y orad unos por otros. Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Porque Dios reparte dones para beneficio, para provecho de la iglesia. Como último, en Primera de Corintios, escuchamos también esta mañana, pero yo quiero repetir este verso de capítulo 2 de Primera de Corintios. El apóstol Pablo se despojó de su sabiduría, de muchas cosas se despojó para ir a llevar el mensaje de la palabra a los hermanos de Corinto. Después que él hacía temblar a la gente con su presencia porque él perseguía, ahora él tiembla delante de Dios. Y dice, capítulo 2 de 1 Corintios, el verso 5, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo dejó toda su capacidad humana que tenía. Y se fue temblando, llevando la palabra de Dios a aquellos. Para que lo que le van a escuchar, lo que va a recibir de él, el mensaje, pueda poner su confianza en el Señor Jesucristo, en Dios. Porque si lleva otra cosa, va a poner en otra cosa su esperanza. Gracias a Dios, pero dice el verso 6, sin embargo, hablamos sabiduría. Entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipe de este siglo, que perecen, porque habla cosas espirituales que el Señor le ha dado para provecho de los hermanos. Como último, en 1 Timoteo capítulo 2 de Timoteo capítulo 1, 2 de Timoteo capítulo 1, la carta de Pablo a su hijo Timoteo. Y siempre es importante cada creyente tomar para sí esta recomendación del apóstol Pablo, porque Timoteo es honrado por Dios porque él honra a Dios, o debe honrar a Dios. Y a veces Timoteo también se encuentra bajoneado. Y en este caso, la recomendación del apóstol Pablo a Timoteo dice, el capítulo 2 de Timoteo 1, 6 al 8, dice, por lo cual te aconsejo, este es el que levanta el brazo de su hermano, el consejo de la palabra de Dios. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, dice el apóstol, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. En este pasaje podemos entender en qué situación se encontró Timoteo. No tenía ánimo de dar testimonio del Señor Jesucristo, porque Jesús ya se le mató a Jesús. Y Pablo está preso, encadenado ahí. ¿Y qué voy a decir? Dice Pablo. Timoteo, ¿verdad? Fue a visitar a su maestro. Pero allí el apóstol le dice, te aconsejo que avives el fuego. Pablo desde la prisión le levantó la mano a Timoteo ahí. Le fortaleció con la palabra. No usó otras cosas, sino la palabra de Dios. Y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences. Hermanos, vamos a levantar las manos de nuestros hermanos. Hay hermanos desanimados, y muchos. Aquellos que no se congregan, no se sienten, no se está sintiendo bien ahora. Viendo las señales que suceden por todo lado en el mundo. Podemos pensar de que ya es señal de último tiempo, y si nosotros no estamos bien, debemos de recurrir a la fuente. Pablo había dado una instrucción a los corintios, dice, fortalécete en la fuente. La fuerza está en el Señor Jesucristo. Fortalécete en el Señor Jesucristo, dice. Gracias a Dios, si nos sentimos un poco con falta de fuerza, debemos de recurrir a la presencia de nuestro Señor. Y la presencia de nuestro Señor, la presencia de nuestro Dios, nunca está cerrado, ¿verdad? Está abierto las 24 horas. Y aparte tenemos libertad para entrar en ese lugar, para recibir la fortaleza que necesitamos. Gracias al Señor, hermano, por la oportunidad que nos da el Señor. Este último tiempo, me acuerdo de la palabra de Jesús en Mateo capítulo 28, creo que es el verso 20. Si tiene a mano, puede leerme, hermano, por favor, como último. Hermano Eric, ¿tiene? 20, creo que. Sí.
Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Amén. Yo estoy con ustedes, dice, hasta el fin del mundo. Por eso estamos, tenemos esta oportunidad de poder reunirnos. Aunque ya estamos en el último tiempo, pero por la misericordia renovada de nuestro Padre, de nuestro Dios, y su gran amor con que nos ama. El Señor les bendiga, hermano.